Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada. Con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma.
Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes
Escuchamos esta canción que lleva por título La Tierra del Olvido, de nuestro cantautor colombiano Carlos Vives. Esta versión pues está hecha con muchos de los cantantes y compositores colombianos. Aquí está Fanny Lu, Fonseca, Maluma, Andrea Echeverri, El Cholo Valderrama, entre otros artistas nacionales. Hoy tenemos esta canción abriendo nuestro programa Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, porque celebramos hoy, 22 de octubre, el Día del Compositor Colombiano. Felicitarlos y brindar un gran homenaje a todos los compositores, autores y creadores de esas hermosas letras que ponen en alto la cultura y el arte colombiano. Continuamos ahora con el bloque informativo, con toda la actividad legislativa durante esta semana en la Cámara de Representantes. Recordar que se aprobó el presupuesto general de la Nación. Vamos a dedicar varias notas al respecto.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
La plenaria de la Cámara aprobó en último debate el presupuesto general de la Nación para el 2023. El texto quedó igual al de Senado y pasa directamente a sanción presidencial. Serán 405.6 billones de pesos para el próximo año. El Ministerio de Educación tendrá el mayor presupuesto con 54 billones de pesos. El Ministerio de Agricultura se le duplicó los recursos, quedó con más de 4 billones de pesos y se destinarán 74 billones de pesos para inversión social. Al respecto, el presidente de la Cámara, David Racero, al término de este debate.
La política social y de transformación que está adelantando el Gobierno Nacional, ya que en el Congreso todas las garantías, toda la discusión, incluyendo a la oposición, independientes y de gobierno.
La mayor inversión es para educación con 54.8 billones de pesos, le sigue salud con 50.2 billones y en su orden Hacienda con 48.7 billones de pesos, defensa 48.3 billones y para el sector trabajo 37.9 billones de pesos. Habla también el representante del partido de la U, José Eliezer Salazar.
Como hijo de campesino me siento orgulloso de haber podido desde las comisiones económicas lograr duplicar el presupuesto para el sector agropecuario. Va a impactar en cada uno de los rincones más sentidos del país, especialmente en esos campesinos pequeños y medianos, que es a los que tenemos que estimular.
Finalmente, otra de las ponentes, la representante María del Mar Pizarro, Colombia Humana, Pacto Histórico.
Una inversión importante en minas y energía para poder subsidiar los costos de energía y gas que en este momento están supremamente altos.
Y la educación tendrá el mayor presupuesto para el 2023. Temas como educación rural, subsidios a la educación superior e infraestructura para la universidad pública tendrán prioridad en estos recursos. Juan Andrés González con los detalles.
Respecto del presupuesto del año anterior, la educación fue la más favorecida con 1.3 billones de pesos adicionales. Es decir, para la vigencia 2023, esta cartera tendrá un total de 5.4 billones de pesos en el incremento. Así lo explica el representante conservador Ciro Rodríguez.
Estarán dedicados a infraestructura y a matrícula cero en educación superior, que es fundamental para lograr cerrar las grandes brechas sociales.
Por Cambio Radical, el representante Hernando González explica el tema.
Hasta el momento está muy mal distribuido y nos parece inequitativo que a algunos departamentos, a algunas regiones, a algunas universidades les llegue y a otras no les llegue nada.
Los recursos serán focalizados principalmente en el programa matrícula cero y el fortalecimiento a la educación superior. Los representantes le hacen un llamado al gobierno para que no le quiten los ojos a la primera infancia y la educación básica. Por el partido Dignidad, la representante Jennifer Pedraza explica la necesidad.
Que más recursos recibió fue el sector de la educación, especialmente educación superior. Sin embargo, seguimos teniendo una falencia muy grande en educación básica y media y en educación para la primera infancia. Así que en las adiciones proyectadas al presupuesto general para el 2023, sin duda alguna, este tendrá que ser un gran énfasis.
Partidas especiales se aprobaron para la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander y el fortalecimiento en la educación para los departamentos del Huila y el Casanare. El representante Víctor Tobar, por el partido Cambio Radical, explica la solicitud del incremento presupuestal para su departamento.
Requerimos más apoyo al sector educativo y hemos pedido 50 mil millones de pesos más para el presupuesto 2023. Hoy tenemos grandes problemas en el sector educativo, infraestructura, cobertura, Internet.
A través del control político, los representantes verificarán que los dineros sean destinados de forma correcta y en favor de la educación para el país. Para Frecuencia Legislativa, informa Juan Andrés González, La Voz de las Regiones.
El sector de defensa y la Policía Nacional tendrán 48.3 billones de pesos, 10% más frente al presupuesto del año anterior. La paz será una prioridad para el actual gobierno con el aumento de recursos para la implementación de los acuerdos. Heuder Gutiérrez, con los detalles.
La disminución de 4 billones de pesos para las fuerzas militares mantiene opiniones divididas en el Congreso. Sobre este tema, la representante Piedad Correal Rubiano, representante a la Cámara por el Departamento del Quindío del Partido Liberal, nos habló.
No podemos olvidar que las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como la Policía, son las que nos garantizan el orden público en todas las zonas, tanto rural como urbana.
Sin embargo, por el contrario, otros sectores que sí tendrán aumento en su presupuesto son la reparación de víctimas y la paz total. El representante a la Cámara, John Freddy Núñez Ramos, de las circunscripciones especiales de paz, nos habló.
Es nuestro objetivo trabajar por las víctimas del conflicto. Son 9 millones de colombianos que son víctimas del conflicto, pero hay 6 millones de víctimas del conflicto por indemnizar, donde le hicimos la propuesta directamente ayer al ministro de Hacienda, porque teníamos una proposición donde pedíamos 560 mil millones de pesos para la indemnización de las víctimas, que es una solicitud que nos la hizo directamente la doctora Patricia, la directora nacional de víctimas. Se van a trasladar 560 mil millones de pesos que van a ir directamente a la reparación de víctimas por la Unidad Nacional de Víctimas del país.
Sobre este tema, Diógenes Quintero Amaya, representante de las Curules Especiales de Paz, nos habló.
Logramos en el debate un compromiso del ministro de Hacienda y del ministro del Interior de que se van a transferir los recursos de la Bolsa de Paz que va a estar en el Ministerio de Hacienda a reparación de víctimas. Dos, otra fuente de financiación tiene que ver con el presupuesto bianual de regalías, que de ahí podamos obtener unos 400 mil millones adicionales para reparar a las víctimas.
Este presupuesto general de la Nación para el 2023 tiene un aumento significativo en programas sociales a favor de la paz, la reforma agraria, el desarrollo rural, la lucha contra el hambre y sustituir cultivos e implementar programas de paz en las zonas de conflicto. Informó para Frecuencia Legislativa Euder Gutiérrez, La Voz de las Regiones.
La salud y protección social tendrán también importantes recursos para el próximo año. Este sector contará con 50.2 billones de pesos en su presupuesto, creciendo en 19.87% con relación al del 2022. Al respecto, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón.
Lo que esperamos es que estos recursos no queden enredados en las EPS, que se los niega a la red pública o a las clínicas privadas, y que por eso hemos tenido un sistema de salud supremamente eficiente para la atención en salud en la población.
También habla el representante liberal Germán Rosso.
Con la inversión que se tiene proyectada en el presupuesto 2023 al sector de salud, vamos a fortalecer la red pública hospitalaria especialmente de las zonas más apartadas del país. Esperamos que ese fortalecimiento se materialice.
El presidente de la Comisión Séptima, el representante Agmé Esca.
La prevención está realmente en la posibilidad de que superemos la crisis de salud que tenemos en este momento, sobre todo en la atención primaria. Y creo que hacia allá es que van a ser dirigidos los recursos en este preciso instante, porque es lo necesario, lo que necesita la gente.
El 90% de este presupuesto para la salud estará destinado a la inversión. Por otro lado, con 116 votos a favor, la plenaria de la Cámara aprobó la conciliación del proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú y que busca el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El proyecto, teniendo ya la conciliación del Senado, pasa a revisión de la Corte Constitucional. Información con Claudine Roca.
Ahora el proyecto pasará a revisión por parte de la Corte Constitucional y luego será sancionado por el presidente de la República para convertirse en ley. Así lo manifestó la congresista de la Alianza Verde, Carolina Giraldo.
El acuerdo de Escazú marca esa senda del desarrollo sostenible, marca el futuro del país. Esto en realidad es un tema de país, más allá de partidos políticos. Por eso, finalmente, celebrar que estemos dando este paso final para el acuerdo de Escazú. En Colombia, muchas felicitaciones a quienes han promovido el acuerdo de Escazú desde hace tanto tiempo. Yo también soy líder ambiental amenazada, también llevo años luchando por esto, así que menos mal, en buena hora, hoy podemos decir que el Congreso de la República sí estuvo a la altura del momento.
El acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril del 2021 y se trata del primer tratado internacional de América Latina y el Caribe relativo al medio ambiente y el primero del mundo que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones.
Y avanzó en su primer debate un proyecto que pretende reformar la Constitución Política colombiana para cambiar la denominación del municipio de Girardot en el departamento de Cundinamarca, elevándolo a distrito especial con el fin principal de mejorar su economía. Detalles con Natalia Bustos.
La categoría sería distrito especial, turístico, cultural y portuario. Así lo avaló la Comisión Primera de la Cámara en el primer debate de este proyecto de acto legislativo. Su autor, el representante Néstor Leonardo Rico, del Partido Cambio Radical, destacó la importancia que esto tendría para la región y sus habitantes.
Sí, es para que coja categoría de distrito especial, turístico, cultural y portuario para aprovechar todas las riquezas que tiene dentro de su ubicación, entre otras la del río Magdalena, entre otras la del clima, toda la dinamización de la parte hotelera y demás que le va a servir para mejorar la calidad de vida y sobre todo para dinamizar la economía que tanto tiene que ser el diamante en bruto para la falta y el desempleo que existe dentro de este municipio y dentro de la región.
De llegar a un buen término este acto legislativo, los mayores beneficiarios serían los girardoteños, según lo indicó el representante Rico. El proyecto inicia su trámite. Deberá superar 7 debates más para que se permita la modificación en la Constitución en favor del municipio de Girardot. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Bustos, la voz de las regiones.
Esta es la información en este bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
La capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña. Es fundadora de pueblos con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña. Abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria. Sabor de pecado dulce y dulce calor de faldas, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana.
Estamos escuchando La Ruana, esta versión original del maestro Luis Carlos González. Es un tema musical que identifica el departamento de Risaralda, y es que nuestro invitado especial en este momento es el representante Alejandro García de la Alianza Verde, nuevo aquí en el Congreso de la República. Es un representante a la Cámara, que es abogado de la Universidad Libre de Pereira, es especialista en administración de empresas y pues además ha sido profesor universitario y hoy aquí en la Cámara de Representantes. Bienvenido, representante, este es el programa institucional de la Cámara, Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia.
Un saludo, muchas gracias, así es, hago parte de ese 73% de nuevos perfiles y personas que han llegado al Congreso. Fuimos previamente candidato a la alcaldía de Pereira en el 2019 y bueno, esta vez lo logramos acá pudiendo llegar a representar a nuestro territorio, a nuestro querido departamento Risaralda y Pereira, pues acá ante el gobierno nacional. Siempre históricamente había sido un territorio representado por partidos tradicionales, son 4 representantes que tiene Risaralda y esta vez logramos 2 del Partido Verde llegar. Nosotros con la fortuna de obtener la más alta votación en la ciudad de Pereira entre los 32 candidatos que éramos en marzo de este año.
Representante, hice algo de la presentación de su hoja de vida, pero hay algo que se quedó por ahí que quiera recordar.
Desde los 14 años hago trabajo social, voluntariado, he estado en un sinnúmero de fundaciones, sobre todo enfocadas a temas de educación, liderazgo juvenil y cierre de brechas. También poder decir que soy abogado de formación, de base, tengo una especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Administración de Empresas, un MBA. Tengo 35 años, creo que hago parte todavía del grupo de jóvenes que estamos acá en la Cámara de Representantes, donde más jóvenes se ven, y justamente por eso creamos la Comisión Accidental de Jóvenes recientemente.
Bueno, ya más adelante vamos a hablar del trabajo legislativo. Antes de pasar a ese tema, representante, pues la idea nuestra es que la gente conozca quién está también detrás de las curules, quién integra su familia, con quién está viviendo en el momento. Cuéntenos algo de su vida personal.
Bueno, pues mi familia vive en la ciudad de Pereira, están mis padres, yo tengo 2 hermanos, ambos viven por fuera del país, uno está en la Ciudad de México y otro está en Australia. Ellos, un economista, un ingeniero industrial, como mi padre, mi hermano menor también estudió ingeniería industrial, mi madre es economista, quedamos electos con la bandera de la educación. Yo creo profundamente en que la educación transforma las vidas, es un cierre de brechas, es el mejor ascensor social, es la mejor inversión que podemos hacer, es una bandera nuestra, siempre ha sido la educación, eso hizo que mi familia saliera adelante. También otra bandera ha sido todo lo que tiene relación con la agenda ambiental, que es tan importante también en un departamento que hemos llamado Departamento Verde, que es Risaralda, pero que ha sido amenazado recientemente por la llegada de megaminería, y también, por supuesto, la bandera de la anticorrupción, así como llevar proyectos a la región, proyectos fundamentales que vienen andando y que es importante que desde el Congreso acompañemos.
Bueno, representante, tiene que compartir tiempo entonces de ahora en adelante el trabajo legislativo y también compartirlo con su familia, cómo está haciendo y cómo es el trabajo en las regiones para que la gente sepa.
Ahora ha sido un reto porque estamos en la curva de aprendizaje, apenas llevamos 3 meses y ha sido un proceso que ha sido más exigente, pero yo creo que en la medida de lo posible podré ir teniendo más tiempo para otras cosas. ¿Cómo estoy haciendo? Estoy trabajando 4 días de la semana acá en Bogotá, 3 días en el territorio, en Pereira y en Risaralda. Igual procuro sacar siempre un día al menos de la semana libre para compartir con la familia, con los amigos, para tenerlo para mí. Y poco a poco retomar actividades que me gustan, montar bicicleta, hacer ejercicio, hacer otras cosas, que eso, como decía, en la medida en que vayamos cogiendo más y cada vez mejor el ritmo que tiene el Congreso, pues seguramente iremos encontrando los espacios.
Bueno, representante, pasando entonces al tema legislativo, ya nos contó algo de lo que es su bandera y lo que va a impulsar acá en la Cámara de Representantes. Precisamente nos hablaba al inicio de la instalación de esa Comisión de la Juventud. Cuéntenos, ¿cómo está conformada y cuál es el objetivo de esta comisión?
Mire, junto con mi compañera Jennifer Pedraza del Partido de Dignidad, estuvimos la proposición y coordinando la Comisión Accidental de Jóvenes. Es muy importante para nosotros trabajar estos temas y logramos que sumaran más de 20 representantes de distintas bancadas, partidos, para enriquecer el proceso. También logramos que hubiesen o tuviésemos aliados como el PNUD, UNICEF, la MOE, Instituto, entre otros. ¿Y qué es lo que buscamos acá? Pues hemos identificado unos retos que afectan a la juventud. Retos como el acceso a la educación, retos como el desempleo juvenil, retos y dificultades en temas de salud mental, embarazo adolescente y pues cómo incentivar y promover mayor participación juvenil. Y a raíz de eso creamos esta comisión para tres cosas. Lo primero, hacerle seguimiento a la implementación por parte del gobierno del COMPES 4040 del año 2021, mirar qué temas podemos traer al Plan Nacional de Desarrollo que afecten o que importen a los jóvenes y también mirar cómo transversalizamos esos proyectos de ley y temas que tratamos acá pues con la mirada joven. Por supuesto, es básicamente servir de puente, servir de medio entre los jóvenes y el Congreso de la República.
Bueno, representante, esta comisión pues, es la primera vez que se instala en el Congreso de la República, porque hay otras comisiones, por ejemplo, de la infancia, hay una comisión para el hambre, la comisión de la mujer, pero es la primera vez que se habla de jóvenes. ¿Eso tiene que ver con esa renovación que hay ahora en el Congreso, en la Cámara de Representantes?
Sí, por supuesto que sí, seguramente hay una mayor cercanía, pero además es buscar incentivar una agenda pro joven, es entender que el estallido social del año pasado, pues muchos de los actores o principales actores eran jóvenes, entonces es saber cómo desde acá podemos ser puentes, servir de puentes, tender puentes y escuchar esas preocupaciones de los jóvenes y poder mirar cómo también las incorporamos en la agenda nacional.
Perfecto, bueno, es el representante Alejandro García de la Alianza Verde aquí con nosotros en Frecuencia Legislativa, contándonos de su vida personal y también de este trabajo legislativo. Representante, ¿hay algún otro tema que esté pendiente por estos días, algún proyecto de ley que esté impulsando o que tenga en mente para que sea prioridad?
En la agenda ambiental estamos trabajando en uno muy importante para el territorio y es una modificación del Código Minero para excluir de territorio de megaminería el paisaje cultural cafetero. Eso es muy importante para nosotros, esperamos pronto erradicarlo en las próximas semanas. De igual manera, a nivel de educación, estamos trabajando en temas en primera infancia, en el cierre de brechas que dejó el confinamiento en la pandemia, que nos está generando deserción en los jóvenes, problemas de salud mental, y adicionalmente proyecto de ley sobre educación integral sexual. Es importante que estos temas los trabajemos, los desmitifiquemos y bueno, los impulsemos al Congreso.
Muy bien, representante, pues es la idea de Frecuencia Legislativa dar a conocer el trabajo de ustedes y quiénes están detrás de las curules. Bueno, para despedirnos aquí siempre pedimos algo del gusto musical de ustedes, entonces no sé usted por qué lado se inclina, si le gusta el vallenato, el pop, la salsa, ¿cuál es su ritmo musical favorito?
Pues me gusta mucho y crecí con el rock en español, busquemos una colombiana, Aterciopelados, Rompecabezas.
Ah, vea, esa es una canción muy poco conocida, no de las comerciales de Aterciopelados. ¿Por qué le gusta esa canción?
Ah, por la letra, póngale cuidado a la letra y verá.
Bueno, representante, muchas gracias. Un mensaje, por favor, para la gente de Risaralda y para Colombia, hoy aquí.
O decirle a la gente de Risaralda que acá estamos con mucho cariño, con mucho amor, trabajando por el departamento, por la región, articulados con los demás representantes del resto de la región. Y a Colombia, pues, son momentos difíciles que se están viviendo, sobre todo en economía, pero esperamos poder pasar de esto pronto y rápido y bien.
Bueno, representante, muchas gracias por estar con nosotros. Es el representante Alejandro García, Alianza Verde. Nos deja escuchando a Terciopelados de rock en español, Rompecabezas, ¿no?
Sí, señor.
Gracias, representante.
Gracias a ustedes.
Y es que fueron tus abrazos. Hicieron pedazos, afiladas fueron tus miradas, quedé destrozada y en llanto inundada, roja y loca la flama de tu boca, me quemó y apagarme me
tristeza en mi cabeza. Tu bajeza me tomó por sorpresa.
Y bien, cerramos ya Frecuencia Legislativa con música rock en español que nos dejó nuestro invitado especial de hoy. Iniciamos hoy nuestro programa con música de Carlos Vives, quien está hoy de concierto en Bogotá, en el Movistar Arena. Y recordar también datos como de costumbre, donde saludamos al trabajador social. Hoy, 22 de octubre, se celebra su día en nuestro país, fecha que se eligió debido a que en 1936... un 22 de octubre como hoy fue fundada en Colombia la primera escuela de servicio social. A todos los trabajadores sociales, el saludo desde aquí, desde Frecuencia Legislativa. Y también decir que hoy es el Día Internacional de la Concienciación sobre la Tartamudez, fecha que se crea en apoyo a las personas que padecen esta condición. Así terminamos Frecuencia Legislativa. Mañana tendremos otra emisión con otro resumen informativo de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes. Estuvimos hoy en cabina, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.